Bueno, pues vamos ahora a centrarnos también en lo que es actualidad y para eso hoy está con nosotros Naya Sanzo, a la que habitualmente recurrimos precisamente para, bueno, pues para escudriñar en lo que es la política internacional, y la política ahora pues tiene nombre de guerra, ¿no? Una guerra abierta en Irán, otra guerra abierta en Líbano, las cosas son así. Naya es socióloga, es periodista y miembro de Geopolíticas. Naya, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, ¿cómo estáis?
Bueno, Naya, ¿podemos creer ese ultimátum, el decimoquinto que ha lanzado ya, decimoquinto, porque son 15 ya, más o menos, los que se llevan contabilizados de Donald Trump contra Irán? ¿Cumplirá esa amenaza de convertir Irán en una, o devolverla a la edad de piedra?
A la edad de piedra, donde merecen. Que esa segunda parte me parece importante, porque lo que nos está diciendo es que hay una deshumanización absoluta de la población iraní. No se trata del régimen, sino que se trata de la población. Son animales, dijo ayer Donald Trump. Creo que han sido 5 los ultimátums. Este último parece que dice que no es prorrogable. Veremos. En estas últimas horas está habiendo un último intento de negociación con la mediación de Pakistán, que es un país que siempre ha sido serio candidato a mediar, porque se juega mucho en esta situación. Pakistán es una potencia nuclear con gravísimos problemas energéticos y es vecino de Irán, tiene buena relación con Irán, es cercano a Estados Unidos, su hombre fuerte. El hombre fuerte de Pakistán nunca es el presidente o el primer ministro, sino el jefe del ejército, es el mariscal de campo favorito de Donald Trump. Pakistán es también muy cercano a China, que podría ejercer de garante de un posible acuerdo. De ahí que Pakistán esté mediando entre todas las partes en busca de algún tipo de acuerdo. Básicamente el plan de Pakistán era alto el fuego y reapertura inmediata de Hormuz y dar tiempo para negociar un acuerdo final. A Irán no le parece suficiente, porque un alto el fuego no es un final de la guerra, y lo que Irán está buscando es el final de la guerra y garantías de que no va a ser atacada de nuevo. Esa es la respuesta de Irán, ha sido esa. Son 10 puntos, el primero de los cuales es garantizar que Irán no volverá a ser atacado. Y el resto, pues más o menos van en la dirección que esperábamos, que es un fin definitivo, no un alto el fuego, y no solo en Irán, sino también en Líbano. Irán exige levantamiento de sanciones y a cambio reabriría el estrecho de Hormuz, donde impondría una tasa de 2 millones de dólares por barco, que utilizaría para su reconstrucción en lugar de exigir reparaciones de guerra, que obviamente nunca va a obtener de Estados Unidos. Eso es cómo está el momento negociador en estas horas críticas. En teoría, el ultimátum expira hoy a las 8 de la tarde, hora de la costa este de Estados Unidos, serían las 2 de la mañana, hora peninsular, y según Donald Trump, en 4 horas puede acabar con Irán, destruir sus centrales de producción eléctrica, sus puentes, sus infraestructuras. Israel ha advertido a la población iraní que no se suba a trenes a lo largo del día, por lo tanto suponemos que va a haber una destrucción masiva de las infraestructuras ferroviarias. Me parece importante también decir que este ultimátum, se cumpla o no, se prorrogue nuevamente, básicamente ya se está cumpliendo. Es decir, Estados Unidos ya está destruyendo los puentes, Estados Unidos ya está atacando plantas de producción eléctrica. La central nuclear de Bushehr se ha atacado ya en varias ocasiones. Esa central es importante porque está operada por Rosatom, la agencia rusa de energía atómica, y el año pasado, en la guerra de junio, por un acuerdo entre Putin y Netanyahu, no hubo ningún ataque. Es decir, que se estén produciendo ataques en esa central ya está diciendo que esta guerra es mucho más seria y que hay un peligro nuclear, que no es una bomba nuclear iraní, sino un accidente a causa de un bombardeo en esta central. Son horas absolutamente críticas y estamos a las puertas de o algún tipo de acuerdo o una escalada que empeore todavía más una guerra que ya es regional y que ya es gravísima.
De todas formas, Naya, claro, es que hablamos con naturalidad de cuáles son los objetivos que tienen marcados ahora mismo Estados Unidos e Israel. Y claro, eso a todas luces son crímenes de guerra.
Son crímenes de guerra que se anuncian en ruedas de prensa, bueno, se anuncian desde el primer día. Pete Hegseth, de la primera rueda de prensa que dio Estados Unidos, dijo aquello de que no más estúpidas reglas de compromiso, dio a entender que Estados Unidos estaba luchando sin límites, la muerte caerá del cielo. Se ha tratado con una naturalidad absoluta, una guerra totalmente evitable, porque sabemos que había una negociación en la que era posible un acuerdo, lo sabemos porque nos lo dijo la mediación de Omán, y después también el asesor de seguridad nacional del Reino Unido, que si no creemos a Irán, no creemos a los países árabes, al menos tenemos que creer al Reino Unido. Todos nos han dicho lo mismo. Era posible un acuerdo. Esta guerra es una elección personal de Donald Trump con la ayuda de Benjamin Netanyahu, pero una guerra elegida por Estados Unidos, absolutamente innecesaria, y con la que Donald Trump está intentando obtener una especie de venganza contra un país al que Estados Unidos le tenía muchas ganas desde hace 47 años. Lo que vemos ahora es que no solo le tenían ganas al régimen, al Estado, a las instituciones, sino también a su población. Si no, no podemos entender que se estén destruyendo sistemáticamente las universidades, las infraestructuras civiles, el Instituto Pasteur, que en Irán producía, por ejemplo, vacunas. Irán es uno de los países más sancionados del mundo. Primero sancionas la importación de productos y después destruyes la industria que los produce, por ejemplo, con los medicamentos. Se está destruyendo sistemáticamente la producción farmacéutica. Son actos gravísimos que bueno, que empezaron con ese ataque a un colegio y que han seguido. Ese ataque podemos dar por hecho que fue un error, fue un no haber actualizado los objetivos. Podemos dejarlo ahí, aunque es algo evidentemente gravísimo, pero todo lo demás está siendo absolutamente deliberado y profundamente planificado.
Sí, ese es el gran drama, ¿no? El problema está, el problema sabemos cuál es, ¿no? Que a la gente se le está bombardeando. Es una milonga esta que te cuentan de que quieren liberar a la población de Irán porque la están bombardeando, literalmente, ¿no?
Sí, ayer Donald Trump dijo algo muy muy sorprendente, que es que le preguntaban precisamente por eso, si la población iraní se siente que la están liberando, y decía que la población iraní está contenta de los bombardeos y que cuando no oye bombardeos está enfadada porque quiere más bombardeos. Bueno, ahora Donald Trump es el portavoz de la población iraní, y bueno, casualmente la población iraní quiere exactamente lo mismo que Donald Trump.
Sí, es una cosa de locos, vamos. No voy a entrar ya en cuestiones patológicas, pero la verdad es que se comporta de una forma muy extraña ese gobierno de los Estados Unidos. Pero también le puede salir mal la jugada, primero porque ya hay contestación dentro de su país. También ahora, por ejemplo, un congresista demócrata ha anunciado que va a solicitar ya un impeachment, un juicio político para la destitución del secretario de Defensa, Peter, bueno, el ministro de la guerra, vamos, ¿no? Pete Hegseth, vamos, ¿no? Que es lo que realmente está pasando, ¿no? Como cómplice de esta guerra ilegal y devastadora, que es como la califican los demócratas en Estados Unidos.
El problema es que esto es algo muy demócrata, que es hacer algo para que parezca que están suponiendo algún tipo de cambio, y en realidad Pete Hegseth es el equivalente a Kristi Noem en el caso de Minnesota. Si tiene que caer alguien, será Pete Hegseth. Hace unos días, cuando empezó a causar el cierre de Hormuz, empezó a causar problemas económicos, la reacción de Donald Trump fue decir, sí, la guerra va a terminar pronto, para calmar a los mercados, y quienes quieren seguir la guerra, el primero que quiere seguir la guerra es Pete Hegseth, que me dice que qué pena. Ese día escuché en un podcast estadounidense que comentaban, o sea, en tono jocoso, que la próxima rueda de prensa Pete Hegseth la iba a dar ya directamente desde debajo del autobús, dando por hecho que si tiene que caer alguien por las consecuencias de esta guerra, que está siendo catastrófica, es catastrófica para Irán, es catastrófica para Líbano, pero que está teniendo consecuencias a nivel mundial, porque el petróleo, el comercio de gas, petróleo, fertilizantes, es global. Si tiene que caer alguien, será Pete Hegseth. Que sean los demócratas quienes inicien ese paso, no creo que vaya a cambiar excesivamente la cuestión de cómo se está llevando la guerra, básicamente porque Pete Hegseth nunca ha sido una figura fuerte, siempre ha sido más una cara visible de quienes están detrás. Bueno, Pete Hegseth además está destituyendo a todo tipo de generales que supone que intentan quitarle el puesto en una operación de salvar su puesto del resto de generales. Es evidente que Pete Hegseth siente que su puesto no está para nada garantizado.
No, eso lo tienen, yo creo que lo tienen cada vez más claro, pero bueno, es una cosa que habrá que esperar acontecimientos, ¿no? De todas formas, es verdad que todo lo que está rodeando a Donald Trump en cuanto surge la polémica, pues desaparece, ¿no? Es lo mismo, se lleva a la fiscal general por delante que se lleva a Hegseth, o se lo puede llevar a Hegseth o cualquiera, ¿no? El parece que más fuerte es Marco Rubio, al que, por cierto, le insisten y le preguntan una vez y otra vez por España, ¿no? Y con el comportamiento de España, como si fuera el único país en Europa que está ahora mismo impidiendo que ellos utilicen las bases. Lo que pasa que, claro, la contestación también es ya muy melodramática, eso de no necesitamos a nadie. Bueno, esa es la realidad, ¿no?, de lo que está planteando ahora,
sí, para,
Estados Unidos.
Para llegar a Oriente Medio necesitan unas bases a medio camino y esas bases están en Europa. Donald Trump se queja mucho de la OTAN porque la OTAN no hace nada por reabrir Hormuz. Hormuz estaba abierto. Hormuz está cerrado porque Estados Unidos decidió empezar una guerra e ir a esa guerra, además, sin preparación. Estados Unidos fue a una guerra pensando que la respuesta iraní iba a ser la del año pasado, cuando realmente sabíamos que iba a ser otra cosa. Y ahora Europa es importante precisamente por esas bases. Evidentemente, el caso de España, que tampoco ha sido especialmente radical, sí que es diferente al del resto de países europeos porque ha sido más consistente. España el primer día ya dijo que esta guerra le parecía ilegal. Se desmarcó, no de forma especialmente sin dar unas grandes condenas, pero sí que se desmarcó. Que el caso contrario era el de Alemania, que decía que el canciller Merz dijo aquello de que no vamos a sermonear ahora a nuestros aliados, que es ponerse básicamente del lado de una guerra que sabes que es ilegal. La diferencia con España es esa, que España ha estado desde el primer día diciendo no, con esta guerra no quiero saber nada. Y los pasos lógicos, una vez que te das cuenta de que esta guerra es ilegal y esta guerra está mal, es no permitir el uso de tu territorio o de tu espacio aéreo para cometer atrocidades y para cometer crímenes de guerra en una guerra totalmente ilegal. El caso más curioso es seguramente el de Italia. Meloni dice muy poco, pero básicamente hace lo mismo que Pedro Sánchez al día siguiente, sin hacer mucho ruido, pero sigue un poco esa tendencia. Cada vez son más países los que no quieren saber nada de esta guerra. La cuestión es si querrán saber algo de esa especie de misión que parece querer Donald Trump para controlar Hormuz una vez que termine esta guerra. Sería una forma de arrebatar a Irán esa carta económica que ha jugado también en su defensa en el momento en el que ha sido atacado. Si Estados Unidos consigue a base de humillar día sí día también a los aliados de la OTAN que una vez que termine la guerra organicen una misión que controle el tránsito de Hormuz, habrá conseguido eso, y eso sí que sería una victoria estratégica para Estados Unidos y para Israel, porque Irán perdería ese arma, esa herramienta económica que ahora mismo está pudiendo utilizar.
Bueno, pero ya veremos a ver si eso lo pueden llegar a cumplir, ¿no? De todas formas, la inestabilidad en la zona ya no va a ser. La inestabilidad va a ser moneda de cambio a partir de este momento, eso está claro. Pase lo que pase, ¿no? Porque es muy difícil controlar un estrecho de esas características.
Irán era el país más estable, incluso a pesar de periódicas protestas que ha habido a lo largo de los años, Irán era claramente el país más estable de la zona, un país más independiente, capaz de tener su propia defensa, producir parte de los materiales que necesita y no necesitar ni un paraguas de seguridad extranjero como si necesitan países como, por ejemplo, Jordania. Y ahora mismo lo que está intentando crear Estados Unidos y sobre todo Israel es una especie de Gran Líbano, un país que no puede crecer, que no se puede reconstruir porque económicamente está destruido, y que en el momento en el que lo intentara, sin defensas, Israel podría bombardear en cualquier momento. Ese es claramente el objetivo de Israel, y cada vez parece más evidente que también es el de Estados Unidos.
Bueno, el Líbano ya es otra cosa que analizaremos con más tiempo, porque está visto que ahí lo que está es, si se permite la expresión, gacitando, ¿no? Haciendo todo el sur del Líbano una especie de Gaza, demoliendo todo para que la gente tenga que desaparecer de la zona y anexionarse así el territorio. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Porque yo lo que quería también, ya para cerrar este capítulo hablando de Estados Unidos y lo que ocurre, claro, hemos hablado del papelón, por ejemplo, de algunos países europeos, hablamos de los países integrantes de la OTAN, pero no hemos hablado de Naciones Unidas. Es que lo de Naciones Unidas, claro,
ni está ni se le espera.
Y es que, ¿para qué? O sea, uno se pregunta ahora mismo, a ver, siendo consciente de que si no existiera habría que inventarla, pero no como está ahora mismo, no configurada como está, que es impotente, incapaz, no sirve para nada, ¿no?
No, hoy había unas declaraciones de Gutiérrez diciendo que las infraestructuras civiles no pueden ser atacadas. Bueno, pues se refiere al ultimátum, pero es que esas infraestructuras críticas ya están siendo atacadas. El problema es que la alternativa a Naciones Unidas es algo como la Junta de Paz de Donald Trump, es decir, las Naciones Unidas de Donald Trump. Ese es el problema en el que nos encontramos ahora mismo, que Naciones Unidas está secuestrada por los intereses de ciertas potencias, y que el resto no tiene la capacidad de conseguir que Naciones Unidas actúe de la y juegue el papel que debía tener cuando se fundó. Ese es el gran problema que tenemos ahora mismo, que estamos pasando de un mundo unipolar en el que Estados Unidos imponía su ley porque nadie le decía que no, a un mundo más multipolar, pero que no multilateral. Podemos pasar de una globalización a muchas globalizaciones en las que una gran potencia más o menos ordena y manda en su zona, pero no a un multilateralismo en el que Naciones Unidas podría tener un papel más importante. Digo Naciones Unidas como otras instituciones multilaterales que ejercieran un poco esa labor de imponer el derecho internacional, no imponer la voluntad de Donald Trump en el mundo, ya sea en Irán, en Venezuela o en Cuba.
Bueno, pues la verdad es que a uno aquí nos podemos desangrar políticamente hablando, ¿no? Realmente con temas como el de Naciones Unidas, que de poco sirven. Lo único que el gran problema que tenemos ahora mismo es ese ultimátum que ha lanzado Donald Trump. Y bueno, y luego el comportamiento de Israel, ¿eh? Lo de Israel, que sotto voce es el que está atacando, por ejemplo, que atacaba el mayor centro petroquímico de Irán, muy próximo al yacimiento de gas de Supars, donde le habían dicho que no tocara nada, pero a Israel es muy difícil pararle. Muy difícil, ¿no? Sobre todo porque parece tener el control del propio Donald Trump.
Israel es un proxy al que se le ha dado tanto poder que ahora mismo es muy difícil de parar. Sabemos que es posible porque el 24 de junio del año pasado Donald Trump dio la orden de parar y Israel se detuvo. Pero realmente cada vez es más difícil porque sabe que actúa con total impunidad. Lo ha visto en Gaza, lo ve en Líbano y ahora mismo lo está viendo también en Irán.
Sí, sí, y es lo que parece que está haciendo sin problema alguno. Bueno, pues Naya Sanzo, te agradecemos como siempre tu visión. Ya entraremos en detalles y cuando entremos ya pues habrá que empezar a hablar del Líbano, a ver cómo va a quedar eso, porque aquí que está siendo salvajemente atacada además en estos momentos, porque igual lo que representa Donald Trump y lo que está haciendo ahora mismo en Irán nos está ocultando también esa otra realidad del Líbano, donde ahí sí que hay pues otro gran problema, porque esos son crímenes de guerra absolutos. Ahí se está bombardeando todo, se está arrasando prácticamente el país, toda la zona sur del país.
El sur está siendo destruido, es una situación gravísima, tanto en Líbano, en Irán, en Gaza. La situación en Oriente Medio es espantosa. Veremos si empeora o si se puede llegar a algún tipo de acuerdo.
Claro, claro, pero tienes un ejército que ya te ha anunciado, el ejército israelí, que ha ordenado evacuar 40 localidades del sur de Líbano, con lo cual te puedes imaginar lo que pueden hacer allí, ¿no? Esa es la realidad que tenemos. Bueno, pues Naya, te agradecemos el que hayas estado con nosotros. Que tengas buen día, Naya. Es que ricasco.
Muchas gracias. Hasta la próxima. Por...
Gracias.